Carlos Moreno,
El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 8 de octubre y yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Continúa ahora la segunda hora en directo del primer despertador de la radio realizado por los ponedores de calles, los que hacemos que con nuestro trabajo España funcione. Y mira, voy a hacer una cosa, te voy a adelantar lo que vamos a tener en esta, la segunda hora del programa. Porque antes de darle la del pulpo a Herrera a las 6 menos cuarto de la mañana, como por ejemplo, vamos a conocer qué está preparando todo el equipo de Carlos para el programa de hoy. Bueno, pues atención porque te vamos a hablar de un plan laboral que está muy bien. Se llama Aprender Trabajando. Con Alfonso García conoceremos más del mundo del motor y también tendremos nuestra pieza con el Grupo Risa para partirnos un poquito la caja. Y además una selección musical de lujo, porque las canciones que nos pides tú están muy bien y las que yo te voy a colocar también están muy bien, con lo cual vamos a disfrutar muchísimo en las primeras horas de este jueves. Y siempre saludamos a la gente que está escuchándonos y que está en diferentes gremios, por ejemplo, los que están de guardia en las farmacias, los que están de guardia en los hospitales, los que están en las autopistas, en emergencias, en las áreas de servicio, a la gente que está malita en casa, que no puede dormir porque tiene alguna dolencia. Bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando, desde aquí, un abrazo fuerte, sincero, del pulpo. Y si te apetece contarme algo de lo que estás haciendo, cuál es tu trabajo, tu gremio, tu profesión, pues lo puedes hacer de la siguiente manera. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, pulpo. Es súper fácil. En el teléfono gratuito 950-60-06, en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, arroba poniendo calles, y en el correo electrónico, poniendo las calles, arroba cope.es.
Muchísimas gracias, Beatriz. A esta hora, los que estamos currando y escuchando el programa somos los ponedores de calles. Así que chicos, chicas, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos a alguien al otro lado del teléfono, gratuito además, el 950-6006. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Antonio.
Antonio, ¿de dónde nos llamas?
Pues ahora mismo estoy en Barbate.
¿En Barbate?
Y soy de Córdoba.
¿Y eres de Córdoba? ¿Pero que tal, te has caído de la cama y has aparecido allí?
Normalmente a la una me suelo caer de la cama todos los días. Pues o sea, yo aquí me dedico a vender los mercadillos.
Ah, qué bueno. Barbate además es una población de Cádiz preciosa.
Sí. Estoy al lado de Vejer y entre Zara de los Atunes.
Exactamente. ¿Y qué es lo que vendes en tu mercadillo?
Fruto seco.
¿Y el que más vendes cuál es?
El que estoy vendiendo ahora mismo más el piñón.
El piñón, con lo caro que es, ¿eh?
No, dímelo bien, está a 40 euros un kilo.
¿40 euros el kilo?
Madre mía. De todos modos, los frutos secos no sé qué ocurre con ellos porque son carísimos, ¿eh?
Pero
comprar
eso...
almendras, comprar...
Es increíble, Antonio, pero ¿qué está pasando con el fruto seco?
Pues el fruto seco resulta que una cadena que usted conocerá y se puede decir marca.
Por favor.
Pues la cadena Mercadona.
Sí.
Compró una plantación entera de almendras y de avellanas de los toros. Y resulta que a esta cadena un extranjero se la compró.
Sí.
Y ahora ya España se quedó sin avellana de toro y sin almendra.
Madre mía, así me cuestan cada vez que voy al mercadillo yo y también
de,
a comprarlas.
Si vale la avellana de los toros y la almendra, que valía sobre unos 6 euros el kilo, está ahora a 16.
Madre mía. Pero ojo, Antonio, que has dicho que es el producto que más vendes encima, ¿eh?
Sí, porque lo utilizan mucho. Sobre todo el piñón por esta parte de Cádiz lo utilizan mucho para las perdices. Va a ser perdices con piñón y conejo con piñón.
Ah, qué bueno, pero madre mía. Oye, escucha, ¿y qué gente te rodea en el mercadillo? Ahora has estado montando tu mercadillo, porque hay gente que está poniendo calles y tú estás poniendo el puesto del mercadillo.
Sí, pues aquí ahora mismo alrededor mío no tengo nadie, porque yo soy el primero que llego.
¿Para coger tu sitio?
A mi lado tengo un señor de la línea que vende zapatos.
Bien.
Enfrente tengo un otro señor, un tal Casola, que vende ropa. Eso es como un corte inglés lo que pone aquí.
Claro, ¿y qué tenéis? ¿Vuestra zona reservada ya? Porque es el impuesto que pagáis, ¿no?
Los están ya cotados, cada uno tiene suyo, va a ir a montar.
Qué bien. ¿Y cómo es que tienes la COPE puesta ahora ahí?
Porque al escucharos la diversidad que tenéis, sí. Pues lo que tiene despierto. Y no, como ponga otra me quedo dormido.
O sea que te hacemos compañía, ¿no?
Sí.
Oye, ¿a qué hora te suelen llegar los primeros clientes?
Las primeras clientes, hay una señora aquí en Barbate que a las 7 menos cuarto viene.
Mira tú. ¿Y con 7 menos cuarto comprando piñones, ¿eh? Que vamos.
No, piñones no. Esta me compra algo.
¿Ajos? Oh,
sí, no. Porque tiene un restaurante y pone mucha gamba al ajillo.
Oh, qué bueno, ¿no? Y, o sea, que ahí el tema del pozo se lo trabajan bien.
Sí, sí, aquí está bien. Oye, ¿querés que os diga una receta para el desayuno?
Venga, cuéntanos. España, no, te oye.
Que no lleve piñones, que están carísimos.
Normalmente lo que yo desayuno, mira, se coge un bollo de pan.
¿Un pollo?
Un bollo, un pan. Un bollo. Que le estamos en chusco.
El bollo. Un bollo de pan.
Un bollo de pan. Lo echa aceite de oliva y lo rellena con almendras, nueces y piñones.
Y te sale carísimo.
Te sale como si fuera de jabugo.
El desayuno te sale por un pico.
Las calorías que te dan, vamos, te pone al día.
No, no, eso está claro.
Madre mía.
Pero con un cocidito vas igual de apañado y te sale más barato.
¿Eres buen comercial, Antonio?
Hombre, llevo ya toda mi vida, yo tengo ya 50 años.
Fíjate, ¿sabes si tu teléfono tiene cámara?
No. Yo es que resulta que yo para los móviles soy un desastre. ¿Y qué pasa? Que mi hijo, cuando yo tengo muchos puntos, me retiran los puntos y yo se saca unos móviles enormes que se menean con el reo.
Ajá.
Y yo tengo este que es un teclado.
Bueno, o sea que tienes el Nokia del 92, ¿no?
Esto es un ladrillo.
Solo llamadas.
Lo que tengo yo.
Qué grande, Antonio. No, te lo decía para ver si nos mandabas una foto con el puesto y con un piñón.
¿Y eso qué? ¿Al número que yo llamé antes?
Sí.
Pues cuando mi hijo venga, cuando tenga el puesto montado, te lo voy a echar. Y venga, te lo mando.
Perfecto, mándamelo a la atención del pulpo, ¿vale?
Muy bien.
Con P de piñón.
Pues nada, que tengáis un buen día y mañana os seguiré escuchando.
Muchísimas gracias, Antonio.
Adiós,
un abrazote.
Antonio.
Hasta luego. Y ahora nos queda conocer para Antonio y para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué está preparando Herrera en COPE?
Para todos los ponedores de calles, hoy tenemos un programa que no se lo puede perder nadie por varios asuntos. Hoy es un buen día para profundizar en la memoria que ha hecho pública Cáritas esta misma semana y que entre sus principales titulares tenía aquel de que entre los demandantes de ayuda se encontraban muchas personas que vivían en familias con trabajo.
Fíjate.
Con la conclusión de que el tener trabajo no implica directamente el tener una dignidad económica. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, estará con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana. El análisis de todo lo que sucede en España y en el mundo hoy con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Antonio Gómez Marín. Y ojo, porque precisamente en este tiempo de análisis, Carlos Herrera entrevista hoy a una persona clave en la resolución, en la investigación del crimen de Eva Blanco.
Cuéntanos cosas, me estás poniendo muy nervioso.
Hasta aquí puedo leer, pero es una persona clave en la resolución.
Por favor, dame algún dato más.
Que ha dado con la detención en Francia de una persona que será inminentemente extraditada. Hablamos de esas muestras de ADN que fueron definitivas para encontrar a esta persona. Esta persona que, como decimos, puede que mañana viernes ya esté en España, ¿eh? La extradición será inminente, no es seguro, pero puede que mañana viernes. Bueno, pues hoy, con todos estos datos que acabamos de dar y con los que se han publicado, Carlos Herrera, en nuestro tiempo de análisis, atención a partir de las 9 de la mañana, porque entrevistamos a una persona clave en la resolución de este crimen, 18 años después. Mucho ojo a lo que vamos
que
a escuchar
contar
hoy en COPE, a lo que vamos a escuchar hoy en Herrera en COPE. Y solo una cosa más,
madre
a partir
mía,
de las 11 de la mañana.
A partir de ahora ya no vas a ser Daniel Trigo, vas a ser Daniel Intrigo. Madre mía.
Muy bien traído, muy
por
bien traído.
Por favor, ahora mismo me están sudando hasta las manos.
Esto es lo que se dice cebar un contenido, ¿no?
Joder, que a mí me tiene que me va a explotar la cabeza.
A partir de las 11 de la mañana también nos acompaña Jorge Javier Vázquez. Ese presentador al que nadie ve porque todo el mundo está viendo los documentales de la 2. Bueno, pues ese. Jorge Javier Vázquez estará hoy con Carlos Herrera.
Y que empezó aquí en COPE hace un montón de años.
Fíjate.
Hace un montón de años.
Bueno.
Muchísimas gracias, Daniel Intrigo.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Son las 5:14 de la mañana, 4:14 de la mañana en Canarias. Es un día perfecto, de verdad, te lo aseguro. Para levantarte de la cama y ponerte en marcha y ser feliz. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En directo, además. Que tengas un día genial. Un saludo del pulpo.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. Tras una barra con pinta colegial. Las chicas son guerreras. En las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras. Ah. Las chicas son guerreras.
Los Coz sonando en Poniendo las Calles. Si vas conduciendo, seguro que le has dado caña ahí a la radio. De eso se trata, de levantarnos con muchísima fuerza. Hoy, además, el santoral del día. Estamos celebrando Susana de Blois, mártir, Simeón el anciano y Eusebia, abadesa. Las 5:16, las 4:16 en las Islas Canarias. Poniendo las Calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Además, estamos en directo contigo. Yo soy el Pulpo y, bueno, ya sabes que acceder ahora mismo al mercado laboral es una tarea bastante complicada. Pero esto se complica aún más si esa persona está en riesgo de exclusión. Y para que estas situaciones se reduzcan, se ponen en marcha acciones como Aprender Trabajando, en la que colaboran Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano. Tenemos con nosotros esta mañana a Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno, escucha una cosa, porque la primera pregunta que te quiero hacer es referida a cuál es el perfil que accede a esta iniciativa.
Pues mira, sobre todo esto es una de las cosas de que estamos muy orgullosos. Llega a quien tiene que llegar. Llega a jóvenes que pertenecen a familias que están pasando pues muchas dificultades. Familias que el 61% de sus miembros están en paro, que tienen pocos recursos, que viven en zonas desfavorecidas. Jóvenes que no han acabado la secundaria, casi el 60% de ellos solo tienen estudios primarios o no tienen estudios.
¿Y esta gente qué tipo de trabajo se ha tenido antes?
Pues en muchos casos, para muchos es su primer empleo. Algunos han colaborado en lo que es la economía familiar o en el mercadillo, pero para muchos, para la gran mayoría, su primer empleo, digamos, en el mundo laboral por cuenta ajena, sí.
En la Fundación Secretariado Gitano, me imagino que ya habéis conseguido que haya gente que haya encontrado un trabajo, ¿no? ¿Habéis conseguido que mucha gente haya sido contratada?
Oye, mucha gente. ¿Sí? El programa pues ha sido o está siendo bastante exitoso, porque de los 1.700 jóvenes que en toda España, entre Cruz Roja y nosotros, han participado en la formación, porque era un programa solo para dar formación en empresas de primer nivel, en Carrefour, en Leroy Merlin, en Eroski, etcétera, el 52% de los chicos y las chicas que acabaron el programa luego han obtenido un empleo. Un 52% es una tasa enorme. Si lo haces ahora con ingenieros industriales, seguro que no se colocan tantos. Sí, sí, se han conseguido 896 empleos. 896 jóvenes han encontrado un empleo.
Qué ilusión, qué esperanza, ¿no? Me parece maravillosa la acción esta, ¿eh?
Sí, sí, es una acción potente. Es bonita, además. La idea era dar una formación real e intensa en empresas reales. Una formación muy intensa, ¿eh? 5 meses han estado formándose en estas empresas, pasando pues por todos los puestos que hay. Son empresas grandes donde pasas desde la pescadería, ser reponedor, a estar en las cajas, y son 5 meses de formación. Y al final, la idea es que salieran con una experiencia real de trabajo, con posibilidades luego de poder encontrar un empleo. Pero las propias empresas han contratado a buena parte de ellos y además están muy satisfechas.
¿Y qué tipo de contratos se les está ofreciendo a estos chicos y chicas?
Pues mira, los contratos que hay en el mercado. Contratos indefinidos, me parece que no está nada mal, que son 3 o un 4% de ellos, y la mayoría pues son contratos temporales, son contratos por horas. En algunos sitios los contratos que te hacen en algún tipo de estas tiendas pues son de 18 horas, cosas así, ¿no? A la semana, ¿eh?
Estamos hablando con Isidro Rodríguez, que es el director general de la Fundación Secretariado Gitano. Isidro, ¿cuántas ediciones lleva ya Aprender Trabajando? Porque me parece que es algo importante en esta época en la que estamos viviendo, ¿eh?
Sí, para eso se hizo, para dar un poco respuesta a la crisis con una financiación que había del Fondo Social Europeo. Esta es la tercera edición. Son ediciones de 6 meses, 5 meses en la empresa y 1 mes de formación en propia, en nuestras sedes o en las de Cruz o en las de Cruz Roja. Y esta es la tercera edición. Y con estas 3 ediciones, pues ya se ha acabado este periodo. Ahora esperamos que en próximos años pues podamos repetirlo, porque bueno, funciona.
Está funcionando, claro.
Sí.
Desde la Fundación de Secretariado Gitano estáis trabajando con un 70% de personas gitanas. Cuéntanos un poco más de esto, porfa.
Bueno, fundamentalmente, que es nuestra misión, es para lo que estamos, para poder transformar la situación de la comunidad gitana, que no se queden siempre fuera y que no se queden siempre rezagados. Pero no solamente trabajas con personas gitanas, intentamos que no menos del 70% de los que participan sean gitanos, porque si no, con otros es más fácil.
Claro.
Pero hay un 30% de otras personas que viven, bueno, pues con las mismas dificultades o en la misma situación, pero que no son personas gitanas.
Bueno, pues me imagino que también estarán respondiendo a cierta presión, ¿no?, por alguno de los lados.
¿Cómo no? Perdón, no te entiendo.
Me refiero por el tema de si uno ha dejado, por ejemplo, la venta ambulante, ¿no? Pues sí. Que la familia va a querer que siga vendiendo de manera ambulante. Sí. Él quiere dar un paso adelante y es contratado por una gran empresa. ¿Estará sufriendo ahí una presión de qué camino cojo? ¿Sigo con la familia? Sí. ¿Me voy yo solito?
Bueno, esto está siendo o ha sido una pequeña revolución. No este programa en sí, llevamos años en los programas de empleo. Porque efectivamente, pues ha sido un cambio cultural, pero muy interesante para muchas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se ve bien, no solo, pero en el caso de las chicas se ve bien. Chicas jóvenes que han accedido a un empleo por cuenta ajena, que pasan 8 horas trabajando, en un ambiente con no gitanos, trabajando en una empresa. Al principio eso chocaba y costaba, pero luego al final es un motivo de orgullo. Estos chicos que están trabajando de cajera en Eroski o de cajera en Conforama o no sé qué, pues luego para la familia es un orgullo. Al principio hay cierto temor, pero luego, todo el mundo está muy contento. Y es una pequeña revolución,
¿eh? Sí, claro.
Es acceder a un mundo que estaba un poco vedado.
Sí, sí, y muy lejano a ellos.
Sí, que lo estaba.
Pues de verdad, Isidro, estamos súper orgullosos de que haya gente como tú, porque no dejas de ser un emprendedor y te la estás jugando con ellos, has conseguido encima el apoyo de Cruz Roja y te deseamos lo mejor y te damos las gracias porque echar un cable siempre viene bien y a uno le reconforta.
Sí, aquí mira, los que han sido muy valientes han sido las empresas, que al principio también tenían reticencias, pero han dado el paso adelante y hoy, si habláis con los jefes de tiendas de estas empresas que estaba comentando que han participado en el programa, pues están felices porque
claro.
han tenido buenos trabajadores que han dado buen clima laboral, han generado buen clima y que con muy buen trato con los clientes. Las empresas son las primeras satisfechas y han sido valientes.
Sí, sí, pues nada, Isidro, me alegro un montón y nos encanta que al menos pues eso, lo que se intenta es que las oportunidades sean las mismas para todo el mundo y nos congratulamos, de verdad, sí, te lo digo con el corazón.
Oye, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Isidro, muchas gracias. Recuerda, si te preguntan también qué es lo que eres, un ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, Isidro. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo los niños de ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque Roquefort no te guste, pues Roquefort con él.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Veo como caen de mi piel trocitos de camado por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel. En silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti. Respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar.
Respirar. Respirar es lo nuevo de Bebe, que además nos lo pedía Susana desde Salamanca. Pulpo, os pido la última de Bebe. La letra de esta canción es increíble. No sabe cuánto me ayuda. La verdad que sí, Bebe, es un canto de ilusión, de alegría. Y esta mujer, sobre todo ahora a raíz de haberse convertido en madre, dice que ve el mundo de otra manera. Es lógico, es una de las experiencias más grandes que te puede regalar la vida. Y desde luego que Bebe lo sabe contar y lo sabe escribir muy bien. Son las 5:26 de la mañana, las 4:26 de la mañana en las Islas Canarias. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Y ya sabes que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en COPE. Y ahora tenemos a Rafa al otro lado del teléfono. Rafa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Eres ponedor de calles?
Soy ponedor y casi fabricante de calles.
¿Por qué? ¿Y eso a qué se debe, Rafa?
A los horarios que tengo. Un par de veces ha llegado el sereno y me ha dicho que si le quiero quitar el trabajo, que deje de levantarme tan pronto.
¡Qué grande, qué grande! ¿A qué te dedicas, Rafa?
Soy chofer.
Ajá, ¿y a qué hora se empieza a currar?
Pues hoy he empezado tarde, hoy he empezado a las 3 de la mañana, estaba haciendo ya la primera salida de un hotel.
¡Qué bueno! ¿Y llevas un coche de qué color?
Pues llevo un coche de color negro.
¿Cabify?
¿Perdón?
¿Cabify?
No.
¿Y por qué tanta elegancia para ese coche? Porque entonces eres de los que huele bien, ¿no?
Yo soy no solo de los que huele bien, sino de los que salgo en las películas con el cartelito en la mano, me falta la gorrita a plato.
¿Y has llevado alguna vez algún famoso, alguien así que conozcamos?
Los he llevado, lo único que no puedo decir a quiénes, pero sí, los he llevado y he estado con ellos, sí.
¿De los que te dejan buena propina o de los que no te dejan buena propina?
Habitualmente eso se les olvida siempre en la cartera, van a gastos pagos y se les olvida.
¡Qué fuerte! O sea, son de los que dicen, yo solamente llevo tarjeta de crédito o billete grande, ¿no?
Eso es. Es más, incluso algún compañero vuestro de COPE he llevado y le ha pasado eso.
Ah, sí, pero eso me lo tienes que contar ahora mismo ya.
No puedo. Es un ex compañero de COPE, es como antes trabajaba con vosotros, pero ya no está en la cadena.
Pero esto es como lo de Isabel Pantoja, que decían IP. Pues tú sí, haz lo mismo. A ver, da las iniciales.
No. Un gran presentador que también dio las noticias en Antena 3 en su día.
Ya sabemos de quién hablas.
Yo me imagino que sé quién es, pero bueno, no sé, yo no tenía ese concepto de él, pero
no,
bueno.
No, puedo opinar al respecto, porque no, es que lo que es cierto es que es de los que a veces no llevaba.
Por eso, ¿no? Que es algo habitual.
Porque luego
vamos,
tengo que
no
decir
nada.
Que era muy generoso.
Eso te iba a decir, yo también le conozco,
sí,
y era muy generoso.
Pero ahí te pilló en mal día,
Rafa.
El día tonto.
De todas formas, como tenemos la llave de su despacho, porque él lo dejó cerrado, pero tenemos la llave, ¿quieres que miremos a ver si ha dejado algo suelto y te lo pasamos?
Escucha, siempre puedes llamar al ICATE y que lo saque él.
Oye, Rafa, a ver, ¿qué planes de curro tienes ahora?
¿Qué plan de curro tengo ahora? Pues mira, estoy en Barajas, en la Terminal 4, esperando a que me aterrice un vuelo a las 6:20 y luego seguir dándole la rosca hasta más o menos las 2 de la tarde, que tengo el último vuelo.
Bueno, y o sea que ya vas a recoger a alguien, ¿seguro?
Seguro.
¿Que ha quedado contigo y le vas a hacer el servicio?
Yo no puedo ir recogiendo a gente, porque si yo, tienen que ser que previamente quieran venirse conmigo.
Genial. ¿Tu coche es Volkswagen?
Es más, te lo iba a decir, que justo se ve que sabías que ibas a hablar conmigo, porque has estado hablando de los Volkswagen antes, y sí, voy en un bonito Volkswagen.
Uh-huh. ¿Y es de los afectados o no? ¿Ya lo sabéis?
No lo sé, eso es cosa de la empresa, así que...
Te despreocupas.
Ahí está.
Bueno, pues ahora estate atento porque ya tenemos en el estudio a Alfonso García. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Y seguro que te va a decir algo que te va a venir muy bien para el tema del motor, ¿vale?
Estupendo. Lo que sí, Pulpo,
sí,
me gustaría daros... A ti no, a los compañeros de Tiempo de Juego un tirón de orejas y a la DGT otro.
¿Ah, sí?
Vaya, ¿qué ha pasado? Sí.
Bueno, a ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, empezamos con Tiempo de Juego.
Venga, tienes 10 segundos, que se nos va el tiempo.
Estupendo, me parece muy bien que hablen de todos los deportes del mundo mundial, pero a los seguidores de voleibol nos tienen abandonados. Hablamos del mundial del rugby y no hemos hablado de la Supercopa Española. Me parece feísimo. Y luego a la DGT llevo todo el verano escuchando la canción más cara del mundo y viendo las gafas más caras del mundo, pero me gustaría también que las bolsas que se acumulan ahora con lluvias y esas cosas las quitaran, que son las carreteras más caras del mundo.
Perfecto, tomamos nota. Además, pasamos nota a deporte. Y ahora Alfonso, como tiene familia en la DGT, seguro que le va a pasar el dato.
Estupendísimo.
Vale.
Muchas gracias.
Un beso,
buenos
Rafa,
días.
Gracias, Rafa. Deja ahí COPE sintonizada en la radio, ¿vale? Que se vea bien.
Por supuesto.
COPE, cadena COPE, que se vea. Estar informado, ¿vale?
Gracias, hasta
luego. Un abrazo, hasta luego. 5:30, 4:30 en Canarias. Alfonso García, buenos días.
Buenos días de nuevo.
¿Cómo está el tema del motor? ¿Está calentito?
Sí, está calentito, ¿por qué no?
Está calentito, además, ¿qué es lo que está pasando ahora que el RAF está pidiendo reducir el IVA?
Sí, porque, bueno, es muy alto, es un artículo de lujo, lo hablamos el otro día cuando hablábamos de la entrada en vigor de la normativa. Y, hombre, pues el RACE pide que se reduzca ese IVA en la compra de las sillitas infantiles. Pues eso, ¿para qué? Pues para potenciar su incremento, su uso. Mucha gente, pues, o va tirando, o va diciendo, pues no la pongo, o cojo una de esas por ahí. Bueno, ya sabes.
Una que no esté homologada, luego sí, intentar los peligros.
Intentar salvar la multa, que al final lo que parece que a la gente le preocupa. Es decir, le preocupa que le quiten 200 euros y le preocupa que le quiten 3 puntos. Pero obviamente lo que no parece que no le preocupe es la seguridad de sus pequeños. Me parece una idea fantástica. No es un lujo, es una obligación. Estamos pensando en seguridad. Sí es verdad que en la automoción la seguridad se paga. Por desgracia, se paga. Y hay otra cuestión muy, muy importante. Países como Portugal pagan un 6% la compra de la cinta infantil. Y pagamos un 21%.
Claro.
En otros países del entorno europeo se ha hecho y no paga el tipo alto como pagamos aquí. Sobre todo hay que tener en cuenta que en 2014 un total de 20 niños menores de 12 años fallecieron y 82 heridos. En 2013 los accidentes de tráfico provocaron lesiones a 8 niños cada día. Lesiones. Y en 2013 fallecieron 46 niños, 31 de ellos en ciudad. En la última década la cifra es realmente alarmante. Más de 800 niños fallecieron y casi 6.000 heridos graves.
Alfonso, una pregunta. ¿Los precios de las sillitas responden realmente a marcas o sí que es verdad que también a seguridad? Quiero decir, yo las he visto desde 60 euros hasta 420 euros.
Esto es como todo, Beatriz. Esto es como los coches. Por eso digo, la seguridad es un lujo.
Claro.
Si tú compras un coche de alta gama, llevarás todo lo último en tecnología y en seguridad. Mejores frenos, mejor chasis,
luces.
Mejor todo, mejor luces, todo. Es decir, la seguridad es un lujo.
Sí, pero esto al fin y al
entonces,
cabo
cuando
sigue
hablamos
siendo
de seguridad, se nos llena la boca, pero obviamente hay gente que no puede acceder, no puede pagar por esa seguridad. Por lo tanto, digo, si en un apartado por lo menos podemos pagar menos, es decir, si tenemos que comprar
sillitas
al niño, que sea un tipo de IVA reducido. Repito, si nos llenamos la boca de seguridad. Pero no seamos hipócritas. Si tú quieres un coche, hombre, hay elementos que se han democratizado. ABS en su día era algo que solamente llevaban los coches de altísima gama, cuando se estrenó el Clase S, por ejemplo, un coche inaccesible para la mayoría. Luego se democratizó y se hizo obligatorio el control de estabilidad, 3/4 de lo mismo. Hay un montón de elementos que en ese aspecto.
Ya te digo, las he llegado a ver por 60 euros con ISOFIX.
Sí.
Y homologadas.
Bien, sí, no tiene por qué. Siempre es una cuestión de calidades. Es como todo. Bueno. Calidades, determinaciones de materiales, de tejidos. Obviamente, si la han homologado es porque el Ministerio de Industria ha admitido esa homologación.
Estoy viendo que dicen que los atropellos por la noche son mucho más graves y no sé, que están ocurriendo más por la noche que por el día.
A ver, hay un porcentaje, obviamente la circulación es menor durante la noche, solamente se ve incrementada en el periodo, por ejemplo, estival. Pero sí es verdad que aunque hay menor circulación, el porcentaje realmente proporcionalmente es más alto, si cabe. Y además hay otra cuestión, que son un 5% más graves que durante el día. Además, otra cuestión, el peatón tiene el doble de posibilidades de perder la vida que durante el día, está claro, es la visión, es la falta de, claro, de luminosidad. De ahí la importancia de tener una buena iluminación de la vía para los viandantes. Y hay un dato también, que del total de fallecidos por atropello, un 13% fueron en vías no iluminadas o con mala luz. También otro dato importante, cuando muchas veces hemos visto que en muchas zonas, no solamente vías, carreteras, sino calles donde se rebaja o se reduce o incluso a veces hasta se elimina la iluminación por tipo de vías. La mayoría, más de la mitad, es en vías urbanas, el 5% en carreteras urbanas y el 40% se producen en vías urbanas. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo, atención conductores, pero también atención peatones, viandantes, y hacernos ver. por así decirlo.
Es importante. Alfonso, hay un oyente, Pedro, que te pregunta si nos pueden multar si te quedas tirado sin gasolina.
A ver, no es normal, no es habitual que nos sancionen, ¿eh? Pero los agentes de tráfico se podrían multarte por conducción negligente, es decir, se aplica en el reglamento de circulación, se aplica en el código, con una sanción de 200 euros. Siempre que de origen hay una situación de riesgo o peligro, incluso para ti mismo.
Para el tráfico, por lo tanto, claro.
Exactamente. En otros países son bastante más duros. Es decir, en Inglaterra, si te quedas sin combustible, la sanción es importante, bastante importante. Aquí no es habitual. Pero cuidado, si pillas con el pie cambiado esa gente ese día y quiere aplicarte las normas a rajatabla, podría aplicarte esta y realmente lo haría en consecuencia, porque hay veces que, hombre, están intentando decir voy a apurar el depósito, cuando al final, más tarde o más temprano, vas a tener que echar. Parece absurdo. Incluso puede traer problemas de alguna forma para la mecánica en alguna medida. Por tanto, repostar. Además, hay otra cuestión. Cuanto menos combustible hay en el depósito, más pronto se va a consumir, claro, porque hay mayor evaporación. Por lo tanto, bueno...
Qué bueno, eso no lo sabía.
Sí, algún día hablaremos del tema de cuándo repostar y cómo repostar y por qué repostar.
Es que puede ser una medida de ahorro.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero vuelvo a repetir otra cuestión. Si te quedas tirado, por supuesto, intenta, incluso fuera del arcén, hacerte ver... Y, por supuesto, procura repostar para no quedarte tirado, porque puedes ocasionar un accidente.
Tendríamos que hacer una campaña de apoyo al uso del intermitente para todas las maniobras.
Bueno,
porque
lo del intermitente
en la rotonda, yo me pongo enfermo con
eso.
Es un extra.
Y además
es alucinante.
Hay ciudades donde incluso, bueno, ya casi es una norma no utilizarlo. Yo he dicho muchas veces, casi sería mejor que le dijeran, oiga, ¿usted quiere intermitente o no quiere intermitente? ¿Se lo ponemos o no se lo ponemos? Porque si no lo va a utilizar, es absurdo. Pero el intermitente... es un elemento primordial y se olvida.
Tenemos un minuto para que me hables, por favor, del nuevo Skoda Superb. Es increíble ese coche, además, por todo lo alto, ¿no? Un lujo esta vez que no veas.
Es un coche de un nivel bastante alto, en la tercera generación de una berlina grande de la marca checa del grupo Volkswagen. Es un coche, por así decirlo, buscando... Ahora es mucho más lujoso, por así decirlo. Gana un poquito, fíjate, en longitud. Gana en batalla, en anchura... E incluso hay ahora más espacio. Donde ya era el rey, aún hay más espacio, maletero, en plazas traseras. Es un coche que además ha adelgazado en kilos. Recordemos que es importante que los coches pesen menos, porque así consumirán menos.
Eso, claro.
Es otra de las medidas. Abandona, la cuestión importante, abandona la doble apertura que tenía la generación anterior del maletero, que era muy novedosa, y vuelve a la clásica de portón. Repito también, un montón de elementos de seguridad, incluye soluciones prácticas como dos paraguas integrados en las puertas, portatables, pedal virtual de apertura del maletero,
qué bueno, ¿no?
Linterna magnética extraíble, dos guanteras refrigeradas, Wi-Fi de alta velocidad y un largo etcétera. No hay muchas novedades en cuanto a motores y los precios no varían mucho, desde 26.770 euros la versión de gasolina más barata y desde 26.270 el diésel más barato, el 1.6 TDI de 120 caballos. Cuidado, estos motores son Euro 6, no están manipulados.
Buena nota. Alfonso, pues muchísimas gracias. Te seguimos en Cope Auto, en la página web de la cadena Cope, y te damos las gracias por pegarte el madrugón con nosotros.
Que ponga el intermitente.
Eso, intermitentes a tutti. Las 5:39, las 4:39 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
la hora perfecta para echarnos una risa con el grupo Risa, así que prepárate porque aquí están, aquí están, aquí están.
Hola, hola, buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores de calles que estáis sintocinando esta grandísima cadena de radio llamada COPE. Bueno, hace un rato hemos cerrado las puertas del bar de Mou, como noche de miércoles que es. Así que nosotros ya estamos poniendo la calle bien de mañana. El sábado por la noche tenemos la noche del grupo Risa, pero mañana no nos queda más remedio que hablar del espejito de Herrera en COPE, la sesión de control a Carlos Herrera a través de su espejo. Vamos a poneros un trocito del último que no tiene desperdicio, porque Herrera, ya lo comentábamos, es un tío que da todo lo que lleva dentro. Escuchad.
Croquetas, debidamente. Bueno, estamos hablando de la croqueta de oro, de la croqueta del 10, la croqueta original. Estoy muy mal, estoy mal. No pasa nada. No pasa nada. Aguantaré y soportaré este calvario de mi alergia y mi constipado.
Anda que a cortar el micro para todo el mundo.
Es que es muy natural.
De todas maneras, Herrera, tenemos un departamento comercial de primerísima magnitud y sí. La marca Herrera se explota desde todas las vertientes y desde todos los frentes. Entonces, sí. Vamos allá. Esta es la próxima campaña de publicidad.
¿Quieres tener el estornudo del líder en tu smartphone? ¿Quieres que las notificaciones te lleguen con salpicadura? ¿Quieres presumir de que Carlos Herrera estornudó solo para ti? ¡Aquí está! El estornudo exclusivo de tu locutor favorito en dos velocidades. Normal y extradenta con salpicadura. Para tus WhatsApps, para tus correos, para todas tus alarmas.
No, señora, vamos a ver, yo ya tengo Securitas Direct. No necesito que usted vuelva a llamarme. Sí, oyente, Mocoso, buenos días.
Bájese el estornudo en la app de COPE antes de que a este hombre se le cure la alergia. Porque el mundo es un pañuelo.
El mundo es un pañuelo. Esta campaña va a entrar en funcionamiento ya.
Es una buena campaña, ¿eh? Sí, Armando, es una buena campaña.
Buena.
Bueno, vamos al martes. El martes serían las 10 de la mañana más o menos. Cuando recibí una llamada, un llamado muy entusiástico de Greenpeace España, que por lo visto quiere meter publicidad en el programa, aparte de toda la gay. Después de escuchar ese cantito de Salvador Sostres a la ecología y al mundo verde.
Volkswagen soy yo, y yo falsifiqué los aparatitos ecológicos. Un necio que va por el mundo comprando productos ecológicos no solo está pidiendo a gritos que le estafen, sino que merece ser estafado. Mi gran proyecto vital es drenar el Amazonas y meter a todos aquellos chamanes por traficantes en la cárcel. Prefiero las farolas a los árboles y la buena diversidad de la fauna es la que cabe en una olla. Es una perversión pensar que una ballena tiene derechos. Hay que levantarse contra la siniestra conspiración de la lechuga. La oca no tiene derechos. La oca lo que tiene es fuá.
Nosotros, como se dice ahora, Sostres on fire. Oye, automáticamente no sé por qué se nos vino a la cabeza como réplica la canción aquella de Roberto Carlos de y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Qué bonito. Bien, atención, réplica a Sostres. Vamos a volverla a cantar. A ver, qué bonito es esto.
Yo quisiera poderme cargar todos los combustibles. El hedor apestoso a gasofa me parece terrible. Yo quisiera ver como una boa constrictor recorre feliz la Gran Vía. Yo quisiera tener una iguana que me alegre la vida. Yo quisiera que las cucarachas tuvieran derechos. Yo quisiera que no maltrataran a los berberechos. Y ballenas desapareciendo por culpa de Sostres y otros animales. No toques el trucado en Audi, Skoda y Volkswagen.
La, la, la.
Bueno, qué gran
moto diésel trucado en Audi, Skoda y Volkswagen. Canten todos conmigo.
La 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 la.
Yo quisiera ser civilizado como Víctor Cortizo.
Es el único que es civilizado del mundo, nuestro amigo
Víctor Cortizo.
Ahí está.
Oh, Dios.
Increíble.
Bueno, pues desde este momento la cadena COPE recupera su programación normal después de estos minutos. A seguir poniendo las calles y a pasar buen día. Adiós, 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 hasta luego.
Gracias, Fernando. El Grupo Risa en la cadena COPE, las 5:46 de la mañana, 4:46 de la mañana en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Aló, 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 aló.
Qué momentazos nos regalan, ¿eh?
Momentazo. Estoy deseando que llegue mañana.
Madre mía, te van a dar cera mañana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mañana
seguro,
te van a,
seguro.
Te van a dar
seguro, cera. Porque esta semana ha habido varios... varios momentos que digo yo, ya verás tú cómo mi espejito esto me lo devuelve.
Bueno, pero ¿a ti qué te pasó con el estornudo ese?
Pues que estornudé, chico, una pasión de estornudo tremenda que no pude evitar y estornudé.
Bueno, pues nada, vamos ahora te voy a dar un poquito de caramelo, te voy a dar un poquito de música de la que te gusta. Él es Dan Fogelberg, nace el 13 de agosto del 51, cantante, compositor, instrumentista estadounidense. Su madre Margaret era pianista clásica y empezó tocando en pequeñas bandas. Estudió artes, teatro, pintura en la Universidad de Illinois y gracias a la preparación y promoción de un concierto universitario de Rio Speedwagon y los Champion, conoció...
Sí,
increíble. Conoció a Ivan Azov y, bueno, este fue su descubridor. Bueno, se mudó a California para probar suerte tocando pop, folk y al igual que Van Morrison, pues debutó en el 72 con Humphrey. No le fue muy bien, pero en el 74, Joey Walsh, con el LP Part of the Plan, le hizo una estrella.
Ah, sí, señor. Esta canción es una dulzura impagable.
Es una maravilla.
Una
es,
maravilla, sí. El Longer. Tiene, como te dije, tenía dos, para mí, claves, Vogelberg. En su carrera, una es este Longer y otra es Anabela, que te la pongo yo mañana.
Vale, ¿eh? Guay, perfecto. Sí, porque yo no la he localizado, ¿eh, Carlos?
Sí, Anabela cuesta mucho encontrar. Anabela, prácticamente no hay registros y te metes en Spotify, te metes en iTunes, donde quieras meterte, no la encuentras.
No.
La tengo por ahí de una vez que la encontré, también de casualidad.
¿De extraperlo?
Sí, extraperlo.
Vale, perfecto. Pues, sin embargo, lo que este tío ha empezado a componer grandes canciones y luego yo no sabía, de hecho no sé ni siquiera si es de él o no esta canción. A ver qué me puedes decir tú, porque esta es de su época cuando estaba en California.
Sí, sí. Sí, creo que sí que es de él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Creo que es de él. Tiene toda la pinta de componer estas cosas, ¿no? Pero de luego, si no es de él, el Longer,
sí.
Del que sea... una delicia. Este Dan Fogelberg, el recorrido de Dan Fogelberg, el recorrido por encima del agua, es corto, ¿no? Quiero decir corto, no tiene muchas cosas a las que asirse. Lo demás es por debajo del agua, es decir, que hay que buscarlo y, en fin, ya te lo encuentras y etcétera, etcétera. Pero el par de cosas que hay por encima del agua son deliciosas.
Sí, esta canción tuvo muchas versiones.
Mira, a veces esta versión, por ejemplo, no la había escuchado yo.
Uh-huh. Qué bonita.
Es un tipo que murió relativamente joven.
Pues sí. Pues sí, el 16 de diciembre se murió en el año 2009.
Sí, no sé ni si había cumplido los 50 años entonces todavía, ¿no?
Era muy jovencito.
Y era muy joven. Pues chico, ¿qué le vamos a hacer?
Pues sí, además, fíjate, he investigado el tema de lo de su muerte y se murió de la mano con su mujer en casa de un cáncer de próstata.
Pobrecito.
Sí, bueno. Le trataron años antes y iban bien las cosas, pero luego se le complicó y murió en casa y de la mano de su mujer en la cama suya de toda la vida, que era lo que él pidió. Oh. Dan Fogelberg, descubrimiento. Yo la verdad que tengo que reconocerte, Carlos, que no lo conocía, no tenía registros de él, pero la verdad que es una auténtica pasada escucharle, ¿eh?
Sí lo es, sí lo es, sí lo es. Es un setentero con mucha densidad.
Esa es otra de sus grandes canciones. Leader of the Band. De este artista de Peoria, en Illinois. Murió con 56 años.
Oh.
Qué voz, qué suave.
And his heart was known to none. He left his home and went his loom in solitary way. And he gave to me a gift I know I never can repay.
Oh, qué elegancia.
Qué bonita, ¿verdad?
Qué elegancia.
La gente ahora que nos está escuchando en el coche, que vaya camino de la oficina, que ya se han puesto las calles, y escucha esta dulzura, ¿verdad?
Sí, señor, es el sabor del nylon, ¿no? Esta música de nylon. Es decir, un tío que es capaz, que arma una canción con el tañido de tres cuerdas de nylon, ¿eh? Fíjate que es lo que lleva, ¿eh?
Sí.
No lleva prácticamente nada más.
Es una gran canción. Una gran canción. Took me years to understand. The leader of the band is tired, and his eyes are growing old, but his blood runs through my veins.
¿Qué canción es esta? ¿Cuál es?
Esta se llama Leader of the Band.
Ah, Leader of the Band, ya, ok.
Está registrada como otra de sus grandes canciones, de las más votadas y seguidas, y es una canción que le llevó a vender también unos cuantos discos. To the leader
of the band. Que me la apunto directamente ya, ¿eh?
¿Sí?
Esta viene del Spotify, pero vamos, en cuanto acabe las 12.
Perfecto, yo la tengo aquí guardada, así que no hay ningún problema. Y te quería poner otra, pero tenemos un pequeño brownie aquí en el ordenador.
Sí, vaya hombre.
Ahora sí, pero es que fíjate lo que yo te quería poner a esta hora de la mañana. Es Joe Jackson. Nace el 11 de agosto del 54. Canción perfecta para subir la radio, para disfrutar de un clásico en la versión de alguien muy grande por el que no daban ni un duro cuando era pequeñito. Fíjate qué caña. Fíjate.
Inseparable de Elvis Costello.
Sí, señor.
Jackson, ¿eh?
Sí. Sí, señor. Buah, esta canción me pone las pilas, ¿eh? Ah. You know they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun. Fíjate qué versión, Carlos Herrera. I'm gonna get my share now, what is mine. Vamos arriba.
Fantástico, fantástico.
The harder they come, the harder they come on their own. Y se dedica a la música porque le regalaron un violín. Si no llega a ser por ese violín, ¿a qué se hubiese dedicado este hombre, por Dios?
Pues vaya usted a saber, ¿eh?
Se recorría el tío los bares, los pubs, donde la gente más se emborrachaba en Burton-on-Trent, en Inglaterra. Y el tío al final, mira, lo consiguió. ¡Qué pedazo de músico es este hombre, eh!
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Además, el Joe Jackson no es... A ver, no es un artista de mayorías en España, por ejemplo.
No.
No lo es, no lo es. Tampoco lo es Elvis Costello, ¿eh? Es la New Wave y todo aquello que eran Jackson y compañía. Tiene sus circuitos menores. Pero el que es de Joe Jackson y el que lo conoce, ese entra de cabeza, ¿eh?
Bueno, lo que hay que hacer es meterse en los discos, sobre todo del principio, cuando mezcla el jazz, cuando se pone a mezclar estilos, y es alucinante. Carlos, te quedas tú al mando, así que te escuchamos.
¡Ea!
Que tengas buen día.
Mañana más.
Mañana más. ¡Hasta luego!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.